Les voy a contar una historia. A mediados de 2015, el fiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA, la causa AMIA es la causa del mayor atentado terrorista en la historia de la República Argentina, de nombre Alberto Nisman, presentó una acusación contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el canciller Timerman por encubrir a Irán por ese ataque. Eso pasó en enero 14 de 2015. La semana pasada, Alberto Nisman, en una entrevista en la televisión, dijo que el lunes iba a presentar las pruebas ante la justicia que probaban todas las acusaciones que él tenía en su poder. El domingo, la noche anterior, apareció muerto en su casa, suicidado, con un balazo en la cabeza. Y lo primero que pensé es, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Cuál es la sensación que produce esa tremenda noticia? Un fiscal de la nación acusa a la presidenta y a su entorno de encubrir las pruebas y tratar de ensuciar la causa para cambiar los culpables. Y de pronto ese fiscal, un día antes, unas horas antes de presentar la prueba, las pruebas que él decía que tenía en su poder, se suicida. Qué raro, ¿no? ¿Cuál fue la primera sensación? ¿Cuál fue el primer sentimiento al enterarme de esto?
La palabra que estamos usando acá estos días es conmoción.
Esa es la voz de Martín Bomer. Él es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Río Negro y también es profesor global de Derecho en la Universidad de Nueva York.
Y de repente estalla esto.
Con Martín tuvimos una charla para discutir y conversar un poco sobre el valor de la palabra, tan importante en estos días cuando es lo que más falta, ¿no?
Esta tremenda sensación de que nadie creía nada y que aun cuando uno piensa que tal vez alguno encuentre la verdad, tampoco se va a creer.
Claro, porque fueron muchos años. Desde 1994, sistemáticamente nosotros los argentinos venimos esperando justicia, venimos tratando de encontrar qué fue lo que pasó, saber cuáles fueron los responsables y quiénes mataron a nuestra familia.
Si esa denuncia produjo semejante reacción o el temor a una denuncia produjo en alguien la reacción de matar a un tipo o de que el tipo se suicide, qué sé yo, acá hay algo mucho más que una denuncia débil. Y entonces, a partir de esa certeza o sospecha de que hay algo más, bueno, ya está, ahí se pudrió todo, no hay mucho más que hacer, porque a partir de eso ya no crees a nadie, en nada, y entonces lo que empieza a pasar como pequeñas ondas en el contexto institucional es que se va cayendo la legitimidad de todas las instituciones una tras otra.
Me gustaría decir que esto es nuevo, que es algo que pasó por primera vez en la Argentina, pero no, ¿no?
Una historia densa, que vos la podés ir desilvanando y tenés muchas cosas de la cultura política argentina, de la cultura en general argentina, y de lo que pasó en los últimos años en nuestro país con la palabra, ¿no?
Martín está obsesionado con el valor de la palabra, y no me parece que esté mal, todo lo contrario. Me parece que es muy importante porque es lo que en cierto punto al final del camino legitima todo lo que pasa después, sobre todo con las instituciones del Estado y de cada país y de la policía y de los jueces y de todo. Si uno no cree en la palabra, no, es un comienzo de la debacle.
Vos lo que esperás de la gente que necesita tener palabras, sobre todo para dar órdenes, para que las cosas sucedan en el país, para tener autoridad, uno esperaría que se pasen de la raya de sobre actuación, de imparcialidad, de paciencia, de tolerancia, de escuchar a otro, de armar como una especie de obra teatral ante nuestros ojos, en la cual se muestren eso, que van a ir hasta el final y que no va a haber ningún interés espurio en el... Bueno, eso no está pasando.
No está pasando, más bien todo lo contrario. Cuando todos deberían estar poniéndose al frente y ayudando al pueblo a entender qué es esto, ¿no? que un fiscal acusa y el día anterior, antes de presentar las pruebas, aparece muerto. Están todos escondidos atrás de Facebook.
En vez de eso, tenés a la presidenta hablando desde Facebook, como si fuera una periodista más. Los jueces callados, los legisladores parece que fueron tomados totalmente en offside, los candidatos a presidente diciendo obviedades, en vez de alguien que se siente a pensar cómo hacer una intervención fructífera.
Según el diccionario de la Real Academia Española, fructífero es algo que produce fruto, beneficio o utilidad. Ay, ay, ay. Y no estaría pasando eso en este momento.
Yo el otro día estaba viendo un rato el State of the Union de Obama. Y bueno, todo el esfuerzo de esa media hora es eso. Es cómo se construye autoridad presidencial. Y cómo se construye la posibilidad futura de diálogo con los otros. El tipo le hablaba a todo el mundo, tratando de incluirlo. Desde un astronauta hasta los republicanos, hasta los países extranjeros, le hablaba todos nos sentimos interpelados por él en algún punto. Bueno, eso no sale porque el tipo es un buen orador solamente. Alguien estuvo pensando mucho en cómo se construye eso. Y lo impresionante en nuestro país es que no hay nada de eso, como si no hubiera profesionales del discurso. Hay profesionales de la deconstrucción de los discursos, pero no hay profesionales de la construcción del discurso. Vos tenés mucho Foucault, mucho Barthes, pero tenés poco profesional operador del discurso, de cómo se hace una buena performance. Bueno, algo de lo que pasa en TED y del esfuerzo que hacen muchos de ustedes es ese, es bueno, cómo se actúa un discurso que produzca algo en otros.
Igualmente queda clarísimo que con el discurso y la buena oratoria no alcanza, ¿no? Se necesita algo más, digo, me parece.
No podés mentir, está claro que no podés mentir, que tenés que incluir, que no, tampoco podés decir esto es así porque a mí se me canta.
Conmoción, eso es lo que sentimos, eso es lo que vivimos. Cuando abrimos los ojos y vemos lo que acaba de suceder y esa sensación de inseguridad y de falta de confianza. Pero es que, entonces mi pregunta es, ¿esto no tiene solución? ¿Estamos rodeados? ¿Qué hace falta para que cambie? ¿Hay algo ahí? ¿Hay una luz al final del túnel?
Que alguno se dé cuenta de lo peligroso que es ningunear la palabra, de lo peligroso que cuando vos empezás en esa línea, al final no podés vivir, no podés dar orden, no podés frenar en los semáforos, no podés decirle a una persona que querés un kilo de manzana, porque entonces te va a decir, ¿un kilo? ¿Qué quiere decir un kilo? No podés vivir así. Tiene que haber un acuerdo más o menos generalizado, unas condiciones de posibilidad mínimas de cómo conversar con otros. Entonces, si todos nos damos cuenta de la importancia de eso, yo espero que los políticos, sobre todo, contraten a un tipo, que les diga cómo se construye eso, que les diga, en una situación de crisis como esta, ¿qué haríamos? Bueno, no sé, llamaría, me sentaría con la fiscal, con 50 cámaras y le diría, doctora, nadie se va a meter, lo que usted necesite, llamaría al jefe de policía, lo rodearía de expertos, le haría todas las garantías, no sé, qué sé yo, me parece que, por ejemplo, el gobierno en el Bicentenario, con lo que hizo en la calle, intentó algo de eso, dar algún tipo de relato, pero el problema es que el relato que estuvimos escuchando en los últimos años es un relato que rompe comunidad, no que arma fraternidad. Entonces vos lo que necesitás es son acuerdos semánticos en los que más o menos todos podamos discutir. Entonces, que discutir quiere decir, yo digo lo que me parece, doy los mejores argumentos, voy a dar los mejores argumentos, no nos ponemos de acuerdo, me voy a mi casa y nadie me va a matar. Y que cuando tengamos una conversación, los hechos, por ejemplo, algunos sean relativamente indubitados. Por ejemplo, los argentinos nos habíamos puesto de acuerdo en los hechos de la dictadura. El nunca más es un ancla de acuerdo. Bueno, nadie más puede decir que no hubo desaparecidos en Argentina. ¡Basta! ¡Fin! Pero la tristeza de esto es que te muestra que ese acuerdo está roto. Que cuando la gente habla en la Argentina, el resto de nosotros decimos, no te creo.
Sobre todo cuando las reglas cambian constantemente. Y no solo cambian, sino que no te avisan que cambian. Y entonces...
Entonces del otro lado no hay idiotas. Sí, del otro lado, claro, hay gente que te está mirando y te dice, ah, bueno, si jugás así, yo también juego así.
Claro.
Y se acabó todo el acuerdo y la colaboración.
En 1994, 85 personas murieron en el mayor atentado terrorista en la historia de la República Argentina. El otro día, cuando Alberto Nisman se suicidó, o lo suicidaron, nos morimos de nuevo, un poquito más. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, aunque duela.
Cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero.
Hola, ¿cómo les va, amiguitos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos, como les decía recién, para estar un poquito más cerca. Y a veces estar cerca duele, y estar lejos, cuando pasan cosas feas en el país donde yo nací, donde yo viví toda mi vida, también duele, y duele mucho más. Pese a todo lo que uno diga y todo lo que uno haga, la verdad que estar desde acá, desde tan lejos y viendo lo que pasa es tremendo. Pero bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, ahí me pueden seguir, GoldenMax en Facebook también me pueden encontrar, como les dije la semana pasada, en mi cuenta de Tinder también me pueden encontrar. Les quiero decir que la semana pasada, cuando dije lo de Tinder, me empezaron a llegar algunos mensajes de ustedes, que les agradezco muchísimo, diciendo, no puede ser tan choto tener cuenta. Pero todos tenemos, ¿qué? ¿Cómo? ¿No tienen todos cuenta de Tinder? Igualmente vieron que no se pueden encontrar, tienen que buscarse, y si se encuentran, se encuentran. Uno pone, busca una chica, busca un chico, bueno, Tinder, qué sé yo. También estoy en Instagram, ahí subo un montón de fotos muy lindas. ¿Y qué? ¿Dónde más estoy? Estoy acá en este podcast número, episodio número 18, que después de tanto, pasó de todo en esta semana. Desde la última vez que grabé y que nos encontramos, que ustedes me encontraron a mí, me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, estuve de paseo. ¿Se acuerdan que la semana pasada empecé este podcast en Austin, Texas? Ahí lo grabé y ahí lo terminé. Y después el fin de semana me fui a San Antonio, que es una ciudad que está muy cerca de Austin, y tuve un almuerzo con un amigo. Vamos a decir amigo. Es muy grande esta palabra. Es un amigo que escucha este podcast y que le mando un abrazo muy grande. Porque me pasó algo muy bueno, muy divertido. No sé si bueno, pero muy divertido, que es... yo estaba con mi esposa, estaba con la suya, estábamos almorzando, y los dos tratando de explicarle qué bueno que estaba un tecladito que vimos... digital, que se enchufa, es Bluetooth contra el teléfono, que es muy bueno, y los dos explicándole qué bueno que está y que se enchufa y que hace, es electrónico y que tiene tiene imanes que se pegan. Y de pronto nos levantamos la mirada los dos, nos miramos y vimos a nuestras esposas mirándonos como diciendo, son unos pelotudos los dos, qué sé yo. Bueno, estuve en San Antonio, muy linda ciudad. Después volví a Austin, fui a comer, comí buenísimo, escuché música country, que me encanta la música country, y eso va a ser de otro episodio. Voy a hablar solo de música country, porque se acuerdan que en Argentina, para los que escuchen esto en Argentina, había un grupo de música country muy conocido que se llamaba Max, como yo. No quiere decir nada, quizás era una señal. No era una señal. Pero bueno, después volví aquí a Los Ángeles, así que acá estamos, hoy casi terminando enero. en este 2015 que empezó, uff, vaya si se movió, ¿no? Y que nos trae tantas cosas. Para el episodio de hoy les prometo algunas cositas más, pese a que empezó un poquito duro, después, bueno, es lo que es la vida misma, ¿no? No todo es alegría y felicidad. Les quiero contar que estuve escuchando podcasts nuevos y que eso, de eso les voy a hablar ahora. Hay un podcast genial, genial, que se lo súper recomiendo, que se llama Invisiblia, se escribe así, de nuevo, es en inglés, lo lamento, pero es de la escudería de This American Life, que son, de ahí salieron los de Serial y salieron los de Startup, el otro podcast que también les recomendé aquí en este Desde Lejos. Bueno, Invisiblia es un podcast genial que tiene que ver con las cosas que uno no ve, pero que están. Por ejemplo, en el primer episodio, el episodio número 0, que fue el piloto que salió en el feed de This American Life, hablaron de cómo una persona, si puede una persona influir en la conducta, por ejemplo, de una rata. Y a priori uno diría que no. Entonces hicieron un experimento muy muy bueno, que era que tenían 10 ratas y se juntaron a 10 personas distintas y le dijeron, mira, nosotros tenemos 10 ratas, 5 ratas son entrenadas, son ratas inteligentes, por decirlo de alguna manera, y 5 ratas sin entrenar. Son 5 ratas que son ratas boludas. Y a cada una de las personas le dieron una de las ratas y dijeron, bueno, miren, lo que nosotros les vamos a pedir a ustedes es que pongan estas ratas en estos laberintos y que tomen nota de cuál es el desempeño, ¿no?, de las ratas. Y cada uno de los tipos sabía que la rata que le tocaba. Cada uno sabía si tenía una rata inteligente o una rata tonta. Hicieron el experimento. Y efectivamente, como era de esperar, después de que las 10 ratas pasaron por el laberinto y se compararon las notas, las ratas que eran más inteligentes tuvieron un desempeño mejor. Fueron directo hacia la salida, no se confundieron tanto, qué sé yo, un montón de cosas. Y las ratas tontas, las ratas que no tenían entrenamiento, bueno, se chocaban, tardaban más y demás. Cuando compartieron los resultados con todos y todos dijeron, bueno, sí, era obvio. Bueno, lo siguiente que les comentaron era que ninguna rata era entrenada, todas las ratas eran iguales. Con lo cual las personas, a cada uno que sabía qué tipo de rata tenía, si tenía rata inteligente o tenía rata tonta, de alguna manera influyó en el comportamiento de la rata para que cuando la pusieran en el laberinto, las ratas llegaran hacia la otra punta de otra manera. Es increíble el podcast, escúchenlo, Invisible, lo pueden encontrar en donde encuentran todos los podcasts. Por ejemplo, este, no sé dónde lo estás escuchando, no lo sé. Mucha gente me escribió, gracias a todo lo que escribieron la semana pasada, les pedí que me cuenten cómo encontraron este podcast Desde Lejos y de qué manera muchos lo encontraron por recomendación. Así que buenísimo, gracias, el boca a boca es genial. Y si no, bueno, si los quieren, recomiende, si estás escuchándolo, ya lo estás escuchando. Entonces yo te digo, recomendárselo a tu amigo y a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a cualquiera. Muchas gracias a la gente de México, que es el país número uno donde se escucha este podcast. Así que a mis amigos mexicanos que me escriben, como a vos, Horacio, a vos, Mariana, bueno, a todos ustedes, ya saben, a mis amigos mexicanos que me escriben y que estoy feliz, la verdad, que esto se escuche tanto. Ya saben que estamos en iTunes buscan Desde Lejos, ahí se pueden suscribir. Si no, soundcloud.com/desdelejos el podcast, ahí están todos los episodios de este podcast. Y si quieres hacer todo más fácil, entran www.desdelejospodcast.com. Es el sitio oficial, la casa matriz, donde está todo lo que pasa acá alrededor de este podcast. Ahí me pueden escribir, tienen un formulario donde pueden escribirme las cosas. Muchos mensajes me llegan por ahí, de verdad. Pero también, bueno, en las redes sociales escriban. Y si están en iTunes, como siempre les pido, una buena forma de devolverme este momento de alegría que les estoy brindando, por decirlo de alguna manera, bueno, es poniendo ratings positivos, pongan ahí. Es muy fácil, es un clic, clic, 5 estrellitas, clic, 5 estrellitas. Y después el día de mañana, cuando ustedes escuchan esto, y alguien me quiere encontrar o alguien quiere encontrar algo para escuchar, es más fácil porque dice, uy, mirá qué copado, este podcast tiene un montón de estrellitas, debe ser genial. Y en realidad ustedes y yo sabemos que es pura mentira. Bueno, hace unas semanas hablé con un colega comediante que hace mucho que está dando vueltas en la escena del stand-up porteño, porteño de Argentina. Amigos latinoamericanos, amigos de Estados Unidos, los famosos US Hispanics que escuchan este podcast, les digo que en Argentina el stand-up comedy es una disciplina que no tiene mucho, tiene 10 años nada más, y hay un montón de gente que ahora está haciendo stand-up por todos lados y está buenísimo. Pero mi charla con Mariano Potel tuvo mucho de, viste, de nostalgia, porque actuamos juntos, nos conocimos, pero me gustaría que compartamos ese momento, ¿eh? Y después no me olvido que tengo una canción muy linda para compartir con ustedes. Pero todo eso va a pasar después. Ahora, Mariano Potel, Max Goldenberg, dos potencias se saludan. ¡Ponele!
Hoy me sabía que me ibas a llamar y me acordaba el tema de sí, cómo había arrancado.
Además, tuvimos como un desencuentro por Facebook, obviamente, por dónde va a ser si uno no se desencuentra por otro lado, que es por Facebook. Y lo siguiente que pasó fue que tuvimos que actuar juntos en Villa Gesell o en Pinamar.
Sí.
Entonces yo llegué con el micro y Mariano me fue a buscar a la terminal. Y medio que íbamos medio tensa al principio en el auto. Yo me recuerdo de eso. Y en un momento él me dijo: mira, vamos a hablar del tema, porque si vamos a estar juntos todo el fin de semana, tenemos que hablar del tema. Fue tremendo. Pero estuvo muy bueno.
Sí, igual yo siempre reconozco que vos fuiste una persona que, aparte, yo, en serio, a mí me divertía mucho lo que vos hacías. Me acuerdo que fue un comentario en YouTube, no sé, un video, no importa los detalles, pero sí. Bueno, si querés después lo hablamos, pero digo, me acuerdo que vos en su momento me encaraste y me dijiste, yo te creo, o sea, estuvo muy bien, fue un gesto de tu parte, que hubo otros 20 que me habían matado que no lo tuvieron.
Sí, tenía que ver con, en el mundo del stand-up, para los que están escuchando este episodio de este podcast medio raro, siempre hay como una gran, el gran tema es rutinas similares, rutinas de humor muy similares, se había pasado parecido y bueno, nada, se armó una gran discusión online, y como todas las discusiones online escalan hasta niveles insospechados que en persona se resuelven 15 segundos, o te cagás a trompadas o te das un abrazo, pero en Facebook, en Twitter, en YouTube y qué sé yo, como todos están lejos, dicen cada cosa que bueno. Es más, no, iba a decir otra cosa, pero no iba a decir porque madure en estos años y no quiero más.
No, en serio, son muy peligrosos. Mirá que yo conozco tu versión XXX.
Sí, yo lo sé. Pero bueno, así fue el comienzo. En ese momento, no me acuerdo en qué año fue, pero fue hace muchos años atrás. Vos estabas como empezando, ¿no, Mariano?
Era mi primera función. Yo estaba arrancando, fue mi primera función, en diciembre del 2007.
Mirá, pasaron un montón, 8 años casi, un montón de tiempo, un montón de agua bajo el puente. Pero para ir para atrás es, vos en algún momento dijiste, porque todos tenemos nuestra historia de cómo comenzamos a hacer stand-up, ¿cuál fue la tuya?
Y yo estaba haciendo un seminario de impro intensivo con Oski Guzmán, y le pregunté, ¿qué es eso? A ver, contame un poquito. Y me empezó a contar y me interesó y me anoté en el curso de Alan Cellini y después me voló la cabeza. Me acuerdo, la primera vez que me subí a un escenario no lo podía creer. Digo, esto no lo sentí nunca. Pero igual, o sea, cambió mucho cuando nosotros había muy pocos espacios, había que buscar, la gente no tenía idea de qué se trataba, ¿viste? Ayudó mucho acá el tema de Bendita TV, creo yo. Y también una evolución natural, ¿no? De las escuelas, cantidad de gente.
¿Y vos en qué momento decidiste, no, bueno, yo quiero ser profesional del humor, del stand-up, quiero ser comediante, quiero vivir de esto? Porque debe haber una decisión, un momento de decisión. Yo conozco, bueno, tenemos un montón de colegas, amigos que tomaron la decisión y otros como yo, por ejemplo, que lo hago y lo hacía como un pasatiempo que me daba guita, yo quería ganar guita, pero no, mi intención no era vivir de la comedia.
No recuerdo bien cuándo. Yo sé que siempre dije, bueno, voy a ver hasta dónde pueda llegar, voy a llegar. O sea, voy a hacer todo lo posible. De hecho, me puse a producir como el gordito que lleva la pelota para que lo dejen jugar.
Sí, en un punto, sí, tal cual.
O sea, bueno, yo me aseguro que con esto voy a actuar. Después, si me llaman o no, o si me llaman porque yo también los puedo llamar, no me importa. Yo quiero subirme y todas las veces que pueda para hacer lo mejor posible en esto.
Muy pocos entienden la complejidad de armar una rutina, del ensayo. Viste que muchos creen que, qué fácil que es lo tuyo, porque te parás y decís tres boludeces y te bajás y ya. Sí.
En general, porque a veces me piden que escriba sobre algún tema puntual.
Sí.
Por ahí eventos y me dicen, bueno, necesito que me escriba sobre hábitos, sobre... Entonces, en ese momento es cuando sí laburo más metódicamente y empiezo a hacer el digging, las ideas, el mapeo mental y todo eso para construir sobre ese material en común. Si no, generalmente, yo voy, en su momento tenía un grabador, ahora voy con el celular, Y generalmente las ideas ocurren en movimiento, ¿viste? Vos estás charlando con alguien y te está hablando y estás esperando que meta una pausa para irte a un costado y grabar y decir una idea que acabas de pensar con algo que te dijeron, con algo que se te vino a la mente. Entonces muchas veces me grabo las cosas y después las desgrabo y voy tratando de armar las rutinas y por ahí eso después me siento, por ejemplo, un día y me pongo en sintonía de comedia. ¿Qué quiere decir esto? Que apago todo, apago celular, me pongo buena música, me pongo un rico perfume, como si me fuera a hacer el amor.
Sí.
Y me pongo a pensar y me pongo la cabeza en sintonía creativa. Entonces, ¿qué pasa? Voy repasando las cosas que fui grabando, las cosas que fui escribiendo, y voy tratando de agrandar lo que fui desgrabando. Algunas cosas las tiro porque me parece que no tienen ninguna gracia, digo, no sé cómo se me pudo haber ocurrido que esto podía tener algo de bueno, y otras las dejo ahí en stand-by.
Es muy interesante esto que decís, sí, y sobre todo por esta noción de que uno tiene que tener un mecanismo si se va a dedicar profesionalmente a cualquier profesión, ¿no? A cualquier actividad, pero digo, en la comedia en particular, cuando es a pedido, porque cuando es para la propia cosecha, uno tiene más, puedes tener más flexibilidad. Decís, bueno, hablo de lo que quiero, total, es mi rutina, es mi show, es mi tiempo, es mi espacio. Pero cuando te llaman de una cervecería y necesitan que le hagas 20 chistes de cerveza negra, bueno, y si no lo tenés, lo tenés que escribir. Así que una rutina tenés que tener.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahí lo que hago, generalmente primero acopio material. Si no conozco el tema, digo, a ver, ¿qué pasa con la cerveza negra? ¿Qué es lo que conoce la gente de la cerveza negra? ¿Cuándo la toma? ¿Cuándo? Voy tomando datos para poder, viste, si no tengo... Es como, no sé, pienso yo que es como en dramaturgia, viste. Si no conoces, si vas a escribir sobre asesinos seriales, tenés que conocer por lo menos las historias de asesinos seriales, qué los motivaron, cómo funcionan, cómo actúan, para después poder hacer algo sobre eso, y siempre teniendo en cuenta la mirada del que te va a escuchar, que por ahí no conoce toda la información, sino tiene como tópicos sobre el tema, ¿no?
Yo soy un ferviente admirador de las personas que se arman y que no que vienen prefabricados y que se suben a un tren en movimiento, sino que construyen el trencito y después lo ponen a andar. Entonces, para mí es buenísimo todo lo que hiciste en este tiempo, y a los que no lo vieron y que estén escuchando esto en Argentina, vayan, búsquenlo, vayan a verlo, llámenlo, charlen con él, que es un tipo maravilloso. Te mando un abrazo enorme, gracias por este tiempo, en serio.
Gracias a vos, amigo, te quiero mucho. Abrazo.
Hasta pronto.
Por ejemplo, cultura es todo, incluso Mastropiero. Capítulo quinto, Mastropiero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastropiero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastropiero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastropiero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastropiero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastropiero le cerró las puertas de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes.
Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva,
y me miraba sin parar.
Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró,
y el deseo fulminante los atrapó.
y mientras se movía,
qué fascinante,
para impresionarme,
qué sugerente,
se puso a hablarme,
qué excitante,
de filosofía,
qué interesante.
De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista,
ahí mismo en la pista,
la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista.
La 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 la.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología.
Qué bonito mi amor,
qué bonito mi amor,
hacer cada día,
hacer cada día,
invito los dos,
la epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología
y entonces hicieron la epistemología.
Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre.
Ella sacudía
su estructuralismo
y él hacía lo mismo con su antropología.
Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam.
Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.
Y fueron a la cama.
No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama,
también se puede hacer de Diego en la ventana.
Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.
Yo que tú me cuidaría, la nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología.
Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía.
No se puede estar amando metafísico nomás,
ni estar a cada rato epistemologando.
Me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo.
Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar,
vamos a cambiar
esta vida vacía,
esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.
Usted se pensaba que yo me había olvidado, ¿no?, de Lelutier. Lo que pasa es que la semana pasada, en el episodio 17, que fue un episodio bisagra. No, mentira, no fue un episodio bisagra, pero estaba tan concentrado en no decir que el 17 es la desgracia y qué sé yo, qué sé cuánto, que dije durante todo el episodio pasado que era el episodio 16, pero en realidad era el 17. Este es el episodio 18. O sea que la desgracia sucedió, que fue que no puse nada de Lelutier la semana pasada en el anterior episodio, pero acá sí, esto es del espectáculo Luterapia, me parece, de Lelutier. Es excelente. El otro día estuve en la ruta, como les conté, de San Antonio a Austin, de Austin a San Antonio, después vine para acá, para Los Ángeles, y la verdad que lo que más escuché fue Lelutier, como siempre, que es lo que me trae acá, lo que me trae acá a hablar con ustedes y a alegrarme las tardes. Amiguitos, se termina este episodio, el número 18, de Desde Lejos. Fue una semana complicada para todos los argentinos, por todo esto que pasó y cómo empezó este podcast, tenía que ver con eso. Es mi granito de arena, mi homenaje, mi forma de decir, bueno, che, no me olvidé. Y esperando que todos los muertos de la AMIA tengan alguna vez la posibilidad de descansar en paz. Nosotros, los que lo sobrevivimos, los argentinos, no lo vamos a olvidar nunca, como tantas cosas terribles que pasaron a nuestro país, pero por lo menos ellos se merecen que no se le caguen de risa en la cara como está pasando en este momento en mi querida Argentina. Y para todos ustedes que están en el resto del mundo, en México, gracias, España, Colombia, que son los países con más oyentes que tiene este podcast desde lejos. Viene México, Colombia, Argentina, después viene España, así que les mando un saludo a Estados Unidos, les mando un saludo a todos los que están escuchando. Por favor, si les encanta, como a mí, hacer esto y a ustedes escucharlo, recomiéndenselo a todos sus amigos. Ya lo saben, si quieren participar de alguna manera, www.desdelejospodcast.com. No sé quién me recomendó que no lo ponga con él, entonces me confundo. www.desdelejospodcast.com. Ahí tienen todos los episodios, pero además tienen la posibilidad de participar, de mandarme sus mensajes. Yo se los respondo a todos. @ Golden Max en Twitter, Golden Max en Facebook, Instagram, iTunes, SoundCloud y todo lo demás. Les mando un abrazo enorme. La semana que viene les prometo una charla con una persona muy importante, que tuvo un impacto en lo que él desarrolló tan grande en su vida cotidiana que ustedes ni se imaginan. No les voy a contar quién es. Y también para vos, mi amigo, que nos almorzamos, que estoy esperando que me confirmes. 10 de febrero. Bueno, no importa. El episodio número 20 desde lejos es falta todavía. Pero mamita, si sale. Les cuento otra cosita. Ay, yo soy de ansiosa, ¿eh? De ansiosa que soy. Estoy a 2 minutos y medio de poder hablar con los autores, los cantautores, los creadores de esta magnífica cortina desde lejos que me encanta y que la canto todas las mañanas cuando me voy a laburar. Les mando un abrazo enorme. Que tengan una gran semana. Espero que la hayan pasado bien, tan bien como la pasé yo compartiendo este momento con todos ustedes. Así que nos encontramos la semana que viene en este podcast que se llama Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y ya lo saben, si buscaban algo profundo, vayan a otro lado, porque acá estamos para divertirnos. ¿Querés profundidad? Llamá ya a Custo. Chau. Adiós.